Uno de los grandes temas de esta jornada sin duda tiene que ver con el debate por la reforma del Ministerio Público Fiscal en nuestro país, porque el oficialismo, bueno, busca avanzar con este proyecto de reforma que modifica principalmente el cargo vitalicio del Procurador General de la Nación, limitándolo a un periodo de 5 años. Empieza el debate en la Comisión de Justicia y Asuntos Constitucionales para pasar a la Cámara de Diputados. Y para hablar sobre esto estamos en contacto telefónico con Eduardo Barcesat, él es abogado constitucionalista. Te damos la bienvenida, Eduardo, a la radio pública. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están? Bien.
Buen día.
Bien, muy bien. Bueno, en principio me parece interesante poder echarle un poco de luz a quienes nos están escuchando sobre cuál es la importancia y la relevancia pública que tiene para la ciudadanía nada más ni nada menos que a conversar o discutir una reforma al Ministerio Público Fiscal y cuál es el rol de un Procurador General de la Nación en torno a qué está girando el debate para que toda la audiencia lo tenga claro.
Bueno, había que integrar este proyecto con el de la modificación del Código de Procedimiento en materia penal de la Nación, que es el que se aplica para toda la justicia federal, porque las provincias mantienen como poder no delegado los procedimientos en el orden local, tanto de la justicia como de la actuación del Ministerio Público Provincial. Pero el proyecto nacional busca de consagrar un reclamo largamente debatido en el foro argentino, que es que la función acusatoria en toda pesquisa penal esté a cargo del Ministerio Público Fiscal y que el juez sea juez de garantías, es decir, que tenga capacidad de buscar el equilibrio en el proceso judiciario, pero no de orientar la búsqueda del hecho delictuoso. La orientación de la búsqueda del hecho presuntamente delictuoso es materia del Ministerio Público, y este es el otro proyecto que está de momento, no sé si decir demorado o sin tratamiento en el Congreso de la Nación, pero que es importante que se conozca para que se sepa la dimensión que tiene la función del Ministerio Público Fiscal como órgano extrapoder. Así fue creado en la reforma constitucional del año 94, y ahora ya ingresando, sí, al que es motivo de debate, y de debate candente, diría, en este momento, está el tema de la modificación, fundamentalmente en lo que atañe a la elección del Procurador General de la Nación, que es una especie de director general del Ministerio Público, es decir, dirige la función de los fiscales, controla, etcétera. Y es el que tiene la función más importante de representar a ese Ministerio Público ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, es un cargo vital, importantísimo, de una enorme trascendencia institucional. Personalmente soy favorable a la periodización de los mandatos, es decir, yo creo que en una república no debe haber cargos vitalicios. Digo esto tanto para los jueces como para los fiscales y defensores. Lo que no significa que no puedan renovar el cargo en la escala inmediatamente debajo del Procurador General, de renovar su cargo por concursos de antecedentes y oposición, ¿no? Sí. Y creo que si bien tiene falencias, es el sistema más democrático para elegir a aquellos que van a tener esta importantísima carga de representar al pueblo de la nación en la búsqueda y sanción de hechos presuntamente delictuosos, ¿no?
Doctor, bueno, sí. Hoy por hoy Argentina tiene un procurador interino, es decir, que no fue designado por el Congreso de la Nación. A su vez hay un candidato del gobierno nacional que está propuesto, pero que no es designado porque, bueno, no se llegan a los acuerdos políticos necesarios, no se llega a los 2/3 del Senado para poder elegirlo. ¿Usted cree que fue adecuada la decisión del gobierno de, bueno, justamente si no logramos este acuerdo político, cambiar la forma de designar al procurador? ¿Cree que ha sido correcta esta estrategia?
Bueno, ahí entramos en un tema, un debate más estrictamente político. Quiero aclarar que la Constitución Nacional no fija que el procurador deba ser designado con 2/3 de los votos. Esto lo dice la ley orgánica actual del Ministerio Público, de manera que constitucionalmente da, yo diría, no habiendo un requisito de una mayoría especial, tiene que ser por mayoría simple o mayoría absoluta, si se quiere elevar un poco el dintel para la designación del procurador general. En este caso se opta por el proyecto por la mayoría absoluta, es decir, 50% más uno de los votos presentes al momento de debatirse en el Senado de la Nación. Lo que quiero poner de relieve es que el debate este ha sido mal traído y mal conducido. Mal traído porque se removió, se hostigó, se amenazó a una procuradora general de la Nación, la doctora Alejandra Gil-Carbó, que había llevado una tarea y una impronta en esa tarea, en su desempeño, realmente dignas de todo elogio. Es una persona con una enorme capacidad jurídica y su estatura ética no es menor. De modo que estamos pasando por esta situación desgraciada, por ese hostigamiento que tuvo bajo el gobierno de Macri, que a toda costa quiso hacerse de la Procuración General de la Nación para tener asegurada, por un lado, la función persecutoria a los opositores y, de otro, la impunidad posterior de ellos por su desastrosa gestión. Bueno, y esto es lo que estamos sufriendo en manos de un hombre incompetente para cubrir el cargo en la forma que lo hacía y en el desempeño que tenía la doctora Alejandra Gil-Carbó. De modo que estamos en una situación en que la política ha intrusionado totalmente en un tema de un cargo técnico que no descarto que tiene, por supuesto, como todo cargo en un órgano de poder, tiene obviamente relevancia política e incidencia política. Entiendo que el candidato Daniel Rafecas es un hombre de la mayor capacidad académica y de la mejor conducta ética en lo que ha acreditado en su desempeño en el Poder Judicial de la Nación y en la Academia Universitaria. De modo que me parece, y seguirá pareciéndome, yo avalé su, por supuesto, su postulación, uno de los mejores candidatos para reunir el cargo y que debió haber sido aprobado sin ningún tipo de chicana, de demoras políticas o de pretender entronizar un interinato por más tiempo del razonable. Y creo que cuando hablo de tiempo razonable, y me refiero a Eduardo Casal, un hombre opaco y sin mérito para ocupar el cargo, 6 meses ya sería una exageración. Pero bueno, es lo que le hubiera correspondido por antigüedad, etcétera, etcétera.
Justamente en este recorrido de la persecución a la procuradora Gil-Carbó en el cargo interino de Casal, que además no solo por la extensión de su interinato, sino justamente por todo lo que ha rodeado al ámbito del Poder Judicial en estos últimos años, lawfares comprobados, las reuniones en Olivos, ahora la fuga concretamente de quien fuera mano derecha para las operaciones de persecución judicial de Mauricio Macri, me da la sensación que todo lo que podamos debatir en torno a las reformas judiciales tiene que ver estrictamente con debates ya de reformas constitucionales o ya incluso políticas, ¿no?, de las bases que sustentan los acuerdos mínimos de nuestra sociedad. ¿Cuál es su lectura en torno al estado del Poder Judicial hoy y el acceso a la justicia, bueno, en nuestro país?
Ustedes saben que yo soy profundamente partidario, 100% partidario, de una nueva constitución a la que se llegue sin pactos o acuerdos de caudillos políticos, sino que sea obra de todo el pueblo de la nación argentina, con amplio debate en todas las estructuras de la sociedad, organizaciones sociales, sindicatos, entidades de derechos humanos, la academia, todo, que debata para poder dar a luz un proyecto de constitución que no venga condicionada ni con cortapisas, como fue en el año 94. Con todo, debo reconocer que en el 94 y gracias a la habilitación de temas posteriores al Pacto de Olivos en su transcurso del debate de la ley de reforma, que se habilitaron temas y que dio la parte más positiva y más democrática de la nueva Constitución argentina. Pero aún así, repito, quedan dos rémoras que son indispensables de revisar. La primera rémora es la parte llamada dogmática de la Constitución, que es el proyecto agroexportador, fiduciario, rentístico de la Argentina de aquella época, y que lo único que dio lugar es a dos oligarquías, la agropecuaria y la oligarquía financiera. Ese ya no es el proyecto argentino, no es el proyecto de nuestro pueblo. Se necesita cambiar fundamentalmente la parte dogmática de la Constitución. Y en lo que hace al Poder Judicial, ninguna duda que ese poder tiene que ser elevado a que satisfaga los dos requisitos primeros que establece hoy en nuestra Constitución: ser un poder representativo y republicano. Este Poder Judicial no es ni lo uno ni lo otro. Y esto es lo que nos lleva siempre a pensar que, más allá de los avances que puedan hacerse vía ley de la nación, es indispensable un debate constitucional. Y la experiencia que está transitando, la hermosa experiencia que está transitando el pueblo chileno, al haber ahora votado para la elección de convencionales constituyentes, y donde se nota un nuevo sesgo y signo político en todo lo que hace tanto al proyecto como a la presencia de la igualación de la mujer en la composición de los cargos electorales, bueno, me parece un ejemplo magnífico a seguir. Claro que tiene las dificultades de un debate en tiempos de pandemia, y lo mismo sería la Argentina, pero yo pienso que una vez que se haya vacunado un 70% de nuestra población, también tendremos que marchar hacia una reforma judicial que ayorne la Carta Magna a los designios de los desafíos del continente americano. Continente americano que, como dice la resolución número 1 del año 2020 a propósito de la pandemia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no confundir con la Secretaría o la dirección de la Organización de Estados Americanos, que eso es otra cosa. Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que este es el continente más desigual del mundo y que por eso aquí la pandemia iba a golpear, como está golpeando, de manera tan dura, por esas desigualdades en las condiciones de existencia social de los pueblos del continente latinoamericano. Bueno, yo aguardo que en algún momento podamos darnos un abrazo con Chile, con otra constitución y con otro gobierno en Chile. Espero que así sea, y espero que en la Argentina se comprenda que estas dos rémoras de la reforma del año 94, la perpetuidad del modelo de 1853 y un poder judicial tomado el ejemplo de la Constitución de Estados Unidos, donde sus padres fundadores claramente dijeron un poder aristocrático, vitalicio, contramayoritario, para prevenir los posibles desbordes demagógicos o populistas de los poderes políticos. Esto es textual del libro El Federalista, repito, padres de la Constitución de Estados Unidos. Ese modelo no nos sirve y no ha servido y ha perjudicado, y es la raíz del lawfare que estamos sufriendo en la Argentina y de la cual tenemos que emerger. Quiero anticiparles como primicia que en el Parla Sur hay ya dos proyectos presentados, elaborados por representantes argentinos de Brasil, Colombia, que estamos llevando adelante. Un proyecto de una ley procesal para un recurso extraordinario de revisión fue fundado en el lawfare, y otro, un proyecto de convención regional para la prevención y la sanción del lawfare, para que los jueces sepan, y los poderes que actúan detrás de los jueces, porque van a tener la misma sanción, no puedan proseguir con estas prácticas de utilizar y armar al Poder Judicial en contra del pueblo de los respectivos países del continente americano.
Bueno, saludar entonces desde aquí esta iniciativa que sin duda se hace absolutamente imprescindible que hoy se construyan nuevas herramientas, ¿no? A la luz de la época y de los tiempos que vivimos para poder poner un control y que también la sociedad y la política pueda ser fiscalizadora de este poder tan oscuro que ha quedado con reminiscencia casi del medioevo todavía en nuestro país y ni hablar de las provincias. Usted sabrá que aquí estamos atravesando también la imputación del juez federal Walter Bento, con muchas dificultades para avanzar sobre esto, así que bueno, saludar toda iniciativa que se pueda construir en un proyecto regional, porque sin duda esto es un proyecto regional también de la derecha y los sectores más conservadores contra los pueblos latinoamericanos. Eduardo, ha sido un gusto poder tener este contacto.
Hasta pronto, que sigan ustedes.
Hasta luego, gracias.
Gracias, muy buenos días. Eduardo Barcesat, bueno, abogado constitucionalista, pasaba por aquí y nos dejó, Cristian, incluso una primicia sobre la mesa, entonces, en el ámbito del Parla Sur, proyectos que se están elaborando para el seguimiento y la sanción de los jueces que estén involucrados en causas de lawfare, que todavía vemos cómo muchos medios de comunicación ponen en duda, ¿no?
Se esto hacen los distraídos,
lawfare,
¿no?
Bueno, lo que los kirchneristas llaman lawfare, ¿no? Como, bueno, interesante.
Sí, claro, porque es una realidad regional, dice, ¿no? Lo vimos en Brasil nítidamente, lo vimos también en Ecuador, bueno, en Argentina, obviamente, por supuesto que también. Y está bueno que haya una estrategia regional justamente para que se haga lo que se tiene que hacer, que la justicia juzgue delitos, no que persiga opositores. Si no te gusta un político o un partido político, bueno, habrá que discutir primero políticamente y después electoralmente, pero no con la justicia, ¿no? Que es una cuestión que realmente ha degradado a niveles insospechados la justicia regional, ya te diría, ¿no? Latinoamericana.